Lo que se van los niños, me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 46, y también que lo abran en el capítulo 6, por favor, de Isaías, Isaías 6, de Isaías 46, 46, 46 y 6, 40 de diferencia, si saben sumar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día y te pido, Padre, nos ayudes a no compararte con nada ni con nadie. Gracias, Padre, por mostrarnos quién eres, por mostrarnos quién es qué es tu creación y quiénes somos nosotros delante de ti. Ayúdanos, Padre, a meditar en esto, en el nombre de Cristo, nuestro incomparable Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos aquí al capítulo 46. Este es el título del mensaje, versículo 5. ¿A quién me haréis semejantes? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Esta es una pregunta seria. Y es la tercera vez que lo repite en el libro de Isaías. No vamos a ir allá, pero lo dijo en el capítulo 40, versículos 18 y 25. Y estaba meditando mucho en este pasaje, tengo más de un mes estudiándolo. Y no podía terminar porque he notado que los problemas que tenemos, las frustraciones y sobre todo los pecados que tenemos, es porque estamos comparando a Dios con su creación y eso nos incluye a nosotros mismos. Y la solución no está en comparar a Dios, la solución está en contrastarlo. Tú puedes comparar algo que es similar. Por ejemplo, puedes comparar dos autos, dos perfumes, dos casas, son similares, o dos humanos. Pero cuando es algo diferente, necesitas contrastarlo, porque si lo comparas, entonces estás cometiendo un error. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los humanos. Todo el tiempo estamos contrastando, más bien comparando a Dios con nosotros, con nuestras actividades y con otras cosas, y por eso estamos llenos de todas las frustraciones que te puedas imaginar. Vamos aquí al capítulo 6, y yo creo que Isaías de ahí sacó su teología, y teología quiere decir lo que conocemos acerca de Dios, y también de ahí sacó su propósito en la vida, que es cómo servir a Dios. Y vamos a ver contrastes, no comparaciones, con el Dios único. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Lo primero que nos está diciendo aquí es, no me compares con otros reyes. Contrástame. Yo soy diferente, yo lleno todo. Yo soy alto y sublime. Soy totalmente diferente. Dos, por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Lo segundo que dice es, no me compares con ningún ser poderoso que yo mismo he creado. Ni ellos mismos se comparan conmigo, se cubren, se tapan. No son similares a mí ni son semejantes en ninguna manera. Cuatro, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. No me compares con nada de la creación. Porque cuando yo me aparezco, todo tiembla. Soy totalmente diferente. Entonces dije, versículo 5, ay de mí porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y sabemos que esta imagen es la imagen de Cristo, porque Juan dice en el 12:41 de su Evangelio, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y lo que está diciendo en pocas palabras es, no me compares contigo, Isaías. Tú eres mi profeta, pero yo soy el rey del universo. No me compares, contrástame, porque si me comparas, entonces te vas a frustrar y vas a terminar mal. Versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tomó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. No me compares con ningún salvador. El único que puede quitar tu iniquidad y perdonar tu pecado soy yo. Y yo me sacrifiqué por ti. es lo que le está diciendo en pocas palabras. Y finalmente, en el versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién será por nosotros? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Cuando Isaías comprendió esto, él se dio cuenta que no podía comparar a Dios con nadie. Tenía que contrastarlo y decir, ahora que me has perdonado, ahora que me has limpiado, yo quiero servirte. Porque eres un Dios incomparable. Y si no entiendes nada hoy esta mañana, solamente quédate con esto en tu mente. Nunca, jamás compares a Dios, ni lo hagas semejante ni a ti, ni a nada, ni a nadie, porque es un Dios incomparable. Contrástalo. Contrástalo y vas a ver cómo tu vida va a empezar a caminar por otro rumbo. Ahora vamos aquí al versículo 1 del capítulo 46. Y la realidad es que Israel ha estado comparando a Dios con un montón de ídolos de otras naciones. No lo puede contrastar, piensa que son iguales. Pero el destino de estos dioses es totalmente diferente a lo que ocurre con Dios. Y mira cómo dice ahí, versículos 1 y 2. Se ha postrado Bel, y postrado quiere decir ha caído, o se ha derrumbado, se derrumba Nebo. Sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos o paquetes son pesados, una carga para la bestia fatigada. Se derrumbaron, a una se han postrado. No pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos, o sea, los ídolos, han ido en cautividad, igual que todos aquellos que lo siguieron, iban a ir a cautividad o como esclavos a otro país. Ahora, era común en ese tiempo llevarse a los ídolos de otras naciones. Las naciones que conquistaban a otra nación se llevaban a los ídolos, los metían a su colección privada y así aumentaban su poder. Era lo que ellos pensaban. Hemos conquistado a estos pueblos, hemos conquistado a sus dioses, nuestros dioses son más fuertes. Lo que estaban haciendo en pocas palabras era comparar sus dioses con otros dioses, pero no podían contrastar con el Dios verdadero. Y Dios les dice, mira lo que le pasó a estos dioses de Babilonia. Se han caído, se han ido. Ahora, Isaías tiene esta visión 150 años antes de que ocurra, porque solamente Dios puede predecir el futuro y controlarlo. Y esto es lo que iba a pasar a Babilonia. Todavía ni siquiera está en la escena, pero va a conquistar todo el mundo, va a llegar a Israel, a Jerusalén, se los va a llevar cautivos y van a estar 70 años cautivos ahí. Y dice, una vez que esto termine, todo va a cambiar. Y va a llegar otro gobernante y se los va a llevar cautivos a ellos y a sus dioses. Ahora, uno podría pensar, pues estos reyes todo el tiempo están diciendo, yo soy el que controlo todo, yo soy el que domino. Cada imperio que llegó pensó que iba a durar para siempre. Y no fue así. Ahora, si vamos al versículo 11 de este mismo capítulo 46, vamos a ver cómo Dios es el que cumple sus propósitos y no los gobernantes que piensan que lo están haciendo. Dice en el versículo 11, yo llamo del oriente a un ave de rapiña, de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Y está hablando de Ciro. Ahora, lo que está diciendo aquí es que muchos, cuando recibieron este mensaje de Isaías, no lo creían. Pues ni lo vemos. Pero Dios lo está llamando por nombre, con cada detalle. Y aunque ellos no creían, las personas que creían a Dios y su palabra podían estar seguros de que iba a ocurrir así. Ahora, si lo notan bien ustedes, está hablando de un ave de ¿qué? De rapiña. Quizás un halcón, quizás un águila. No está hablando de una paloma que come maíz, ni tampoco de un cotorro porque me hubiera mandado a mí. Está hablando de un ave feroz que va a llegar y va a arrasar con todo y se va a comer la carne. De hecho, el libro de Daniel describe a estos persas como un oso carnívoro que no se sacia. Viene un ser cruel a controlarlos. Ahora, nosotros sí podemos contrastar lo que dice en la gente acerca del futuro que viene y lo que dice la Biblia, como podían hacer los creyentes de ese tiempo. Y yo creo que toda falsa doctrina, incluyendo la doctrina acerca de Israel, que muchos hoy dicen que ya no tiene un futuro o que la iglesia ahora es Israel, no solamente es una doctrina falsa, sino es una doctrina que ofende a Dios en su cara, porque le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sí leo todo lo que dicen tus profetas, pero la verdad yo tengo mis propias ideas. El punto es ese. Estamos nosotros a veces comparando la palabra de Dios con los comentarios en lugar de contrastarla. Y cuando vemos la palabra de Dios, vemos el contraste con muchos comentaristas hoy que dicen que para Israel no hay futuro. Pero otra vez, la palabra de Dios es eterna, es Dios mismo, es la esencia de Dios. Tenemos que contrastarla, no compararla, y tenemos que creer a los profetas, y tenemos que creer a los comentaristas que interpretan como los profetas. No a los que dicen algo semejante a los profetas, pero nos están diciendo mentiras acerca del futuro y acerca del futuro de Israel. Entonces aquí dice Bel, Dios es muy sabio. Todo el tiempo he estado hablando de la idolatría de manera general, pero aquí lo está haciendo de manera particular. Estaba diciendo los nombres específicos de estos diositos falsos. El primero se llama Bel. Y este Bel era el dios babilonio de la tierra, de los cielos, el protector o el señor de Babilonia. Tiene otro nombre que se llama Marduk, también en el Antiguo Testamento y en los libros de Babilonia. Y el otro dios se llama Nebo, es su hijo. Este dios es el dios de la literatura, de la escritura, de la filosofía, de la astrología, es el dios de la sabiduría. En realidad es un escándalo la cantidad de dioses que existen hoy en día y que han existido siempre. Son muchísimos. Y hoy vamos a ver muchos de los dioses que ni pensamos que eran diositos falsos para nosotros, pero que a veces los tenemos todavía en el corazón y que no han desaparecido. Así de muchos como son, podemos resumirlos en dos partes, con estos dos nombres. Bel es el dios de lo material, de lo terrenal o lo celestial. Y Nebo, ¿cómo se llama? Nabu. Nebo, perdón, porque Nabucodonosor ahorita tenía el nombre aquí. De hecho, por eso se llaman así, este Nabucodonosor y Belsasar, su hijo, que, dicho de paso, fue el último rey que tuvo Babilonia. Y mira dónde quedó el dios protector. Fue eliminado. Pero ese es el dios de lo espiritual. Entonces tenemos al dios de lo material y tenemos al dios de lo espiritual. Ahora es cierto que aquí en México nosotros estamos acostumbrados, y en otras partes del mundo también, a ver un montón de peregrinaciones, ¿no? Esas peregrinaciones cuestan mucho dinero, cargan a la gente de cosas, les causan incluso enfermedades, los roban en el camino, pero ¿sabes qué? Nunca les pueden liberar de sus angustias, jamás, porque son falsos. Y yo recuerdo cuando iba en el coche con mi papá, muchas veces de aquí a León o a otros lados, y veíamos estas peregrinaciones, y mi papá, en lugar de criticarlos, decía, ¿sabes qué, hijo? Esta gente tiene mucha necesidad. Hay que orar por ellos para que crean en Cristo. Porque muchas veces sí son molestos. Vas en el carro, no te dejan ni pasar, ni nadie, vas criticándolos todo el tiempo. Pero así estábamos nosotros. Y todavía estamos así en parte, y vamos a verlo más adelante. Pero hay que orar por ellos. Estos pasajes nos son dados para que notemos la tristeza y la torpeza de lo que produce la idolatría en nuestras vidas cuando comparamos a Dios con su creación o con sus criaturas, y no cuando lo contrastamos. Es lo que pasa. Tenemos los dos primeros mandamientos. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Otra vez, se los dije la otra vez. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primero. Y el segundo es, no te harás imagen. Vean sus libros, sus Biblias, lean Éxodo 20. No te harás imagen de qué, de lo que esté en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Ahora, son mandamientos que no podemos cumplir. La ley no se puede cumplir ni siquiera en esos dos mandamientos. Y son los primeros porque Dios, aunque nos hizo a su imagen y semejanza, de todos modos es distinto a nosotros. Nosotros somos criaturas. Él es el creador. Somos muy diferentes a Dios. Dios es santo, santo, santo. Nadie se puede acercar. Y por eso son los dos primeros mandamientos. Dice, no tengas otros ídolos delante de mí. ¿Por qué? Porque los ídolos están en el corazón del hombre. Y como dijo Calvino, una vez dijo, el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y las imágenes qué son? Son el reflejo físico de lo que está en mi corazón. Puede ser una estatua, puede ser un edificio, puede ser un carro, pueden ser muchas cosas. Ahora bien, dice ahí que estas imágenes son muy pesadas. No las pueden llevar. Y uno dice, ya se cayeron. Pero en realidad, si lo pensamos bien, son los mismos dioses de hoy en día. Bel y Nebo. Tenemos primero al dios de lo terrenal o de lo celestial. ¿Dónde están esos dioses? ¿Cuáles son? Déjame decirte cuáles son. Tierra, posesiones, posiciones, dinero. Dice la Biblia, la avaricia es idolatría. Los mismos humanos, nosotros, las estrellas, los animales y aún la salud. Y hasta tenemos hoy celulares, televisiones. Podríamos llamar celuloratría, ¿verdad? Es una palabra nueva aquí en mente. Porque no nos podemos despegar de ellos. Dependemos de ellos, confiamos de ellos. Si no los tenemos, estamos nerviosísimos. Yo a veces estoy buscando mi celular, lo tengo en el oído. Es el colmo. Ahora, lo espiritual. Nebo. ¿Qué tenemos en lo espiritual? Religiones, filosofías, sabiduría de hombres, el falso amor también. Y la ciencia cabe en esta descripción. Esos son los dioses en los que estamos poniendo nuestro corazón y nuestros ojos. En ellos estamos confiando todo el tiempo. Así es de que no me digas que no eres idólatra. Porque todos tenemos algo en el corazón que nos está estorbando para no depender de Dios. Y Isaías está escribiendo esto para que volteemos a ver a Dios, para que digamos, este es el gran yo soy, el que existe por sí mismo y no lo tengo que comparar con nadie, lo tengo que contrastar y tengo que poner mis ojos en él. Como dicen Hebreos, pon tus ojos en Cristo. Cuando los pones en otro lado te vas a frustrar porque no son dioses. Entonces son ídolos muy pesados, tan pesados que siguen existiendo hoy. No te engañes. Los ídolos siempre son una carga. Y tampoco te engañes, los ídolos no han desaparecido. Ahí siguen. Pero puedes rogar a Dios que quite el ídolo o los ídolos que te están estorbando para seguirle y para servirle a Él. ¿Qué hizo con Ciro? Dios tiene propósitos que a veces parecen severos, pero es una gracia severa, así le llamo yo. Lo que hizo con Ciro fue esto. En el capítulo 45, ya lo vimos, les quitó a sus beles. ¿Qué les quitó? Su prosperidad. Les quitó sus riquezas. Les quitó sus posesiones, sus posiciones. Les quitó todo lo que tenían. Los dejó sin nada. Y aquí en el capítulo 46 aparece Nebo y les va a quitar también su parte religiosa. Ciro. Dios lo usó. ¿Y para qué lo usó? Pues para quitarles todo lo que les estorba a ver al único Dios vivo y verdadero. Para ver al único e incomparable Salvador que tienen en Dios. Para eso lo hizo. Se llama gracia severa. Y así como lo hizo con ellos, si tú eres creyente en Cristo, ten cuidado. Porque puede mandar un ave de rapiña, violenta y feroz, que puede quitar cosas que a veces no pensabas. Te puede quitar tu dinero, te puede quitar tu salud, te puede quitar tu casa, te puede quitar tus hijos, tu esposa, tus pensamientos, tus revistas. Te puede quitar todo con una buena intención. ¿Y cuál es? Que quites tus ídolos y comiences a ver al único Dios verdadero. Y hay que rogarle a Dios. Y hay que rogarle a Dios que estos pasajes se queden en el corazón. Y que tengamos el deseo de seguir un Dios como el que describe en los siguientes versículos. Escuchadme, 3 y 5. Escuchadme, es como si le está gritando, pongan atención. Es algo serio. Así nos está gritando. Casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel. Los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. ¿Podemos comparar? ¿Puede alguien decir que siempre ha sido el mismo con nosotros? Yo seré el mismo. Y noten cuántas veces va a usar el yo. Porque este yo es enfático, está diciendo yo y nadie más. Dice, yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré y yo os libraré. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Entonces, ¿qué tanto depende Israel de ser salvo por otras personas? Nada. Seis veces dice solamente yo. Ahora, esto es para Israel, pero también lo podemos aplicar para nosotros. Solamente en él podemos tener algo seguro. Todo lo demás es pasajero. No importa qué tan espectacular se ve, no sirve para nada. Cuando comparamos a Dios, estamos perdidos. Cuando contrastamos a Dios, estamos en tierra firme y segura. ¿Qué tanta seguridad te da estos versículos cuando los lees? Aún hasta tu vejez. Quizás los jóvenes no piensan en esto ahorita, pero los viejos sabemos qué tantos cambios hay y empezamos a decir, qué bueno que tengo un Dios que no cambia. Porque yo cambio a cada rato, pero mi Dios no cambia y no ha cambiado tampoco sus propósitos para con Israel. Dios quizás está harto, pero no cambia con ellos. ¿Y cuántas ganas tienes de quitar tus ídolos de tu vida? Ahora, lo que dice este pasaje aquí es muy importante. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer. Y aquí se identifica casi como una mujer al principio. Y la realidad es porque él tiene características que son contrastantes con nosotros. Él puede ser como un hombre fuerte, pero es fuerte eternamente. Y puede ser como una tierna madre, pero lo es eternamente. Nadie puede cargarnos y llevarnos como él. Aunque a veces parece que es duro su trato, pero lo hace con un propósito bueno para nosotros. Y ahora en Cristo tenemos una ventaja. No solamente nos carga desde afuera, nos carga desde adentro, porque su Espíritu mora en nosotros. Es lo que dice la Biblia. Cuando crees en Cristo, el Espíritu Santo mora en tu vida. Y por eso puedes tener cambios en tu vida. No por ti, no por tus obras, es porque Dios está obrando en tu vida. Y si no estás teniendo cambios o te cuesta mucho trabajo tener cambios, de veras pregúntate, ¿has aceptado a Cristo? Porque si tienes al Espíritu morando en ti, tiene que haber cambios a fuerzas y vas a tener cierto tipo de sufrimientos. Ahora, cuando por la gracia de Dios nosotros confiamos en Cristo, porque es de pura gracia, empezamos a darnos algo de cuenta, ¿no? De que desde el principio hasta el fin, ni siquiera han sido nuestros padres los que nos han cuidado tanto ni nos han llevado. Es Dios. Él dice, desde el seno materno, desde el vientre yo te llevé. Eso no lo sabíamos antes, pero cuando uno llega a confiar en Cristo, dice, ¿sabes qué? Estoy convencido que todo por lo que pasé y porque estoy aquí ahorita, no es porque mis papás fueron buenos o malos, no es porque me llevaron y me dirigieron tanto, y gracias que los pusiste en mi camino, pero eres tú, Dios, el que me ha estado guardando todo este tiempo. Porque tengo padres imperfectos que no podrían haber logrado lo que tú has logrado. Ahora vamos a ver cuántos más ídolos hay. No vamos a ir al pasaje ya por tiempo, pero por ejemplo ahí en Mateo, ustedes lo conocen de memoria este pasaje, espero, 10:37, que dice, el que ama a padre o a madre, o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. ¿Cuántos ídolos tenemos ahí? Tenemos a los padres, tenemos a los hijos, tenemos nuestra paz, tenemos nuestra vida. Y nunca pensamos que son ídolos. Pero sí, nuestra querida familia llega a ser un ídolo pesado. No queremos romper con las tradiciones de los padres, porque son nuestros padres. Pero es Dios el que está por encima de tus padres. Ahora, no malinterpreten el pasaje. Cristo no está diciendo, no ames a tus padres, no les honres, no eduques a tus hijos, ni les ames, ni les corrijas. Lo que está diciendo es, no los pongas por encima de mí, o en otras palabras, no los compares conmigo, porque yo soy superior. Y si yo te he escogido para que tú me sigas y me sirvas a mí, deja a tus padres, deja a tu madre, deja a tus hijos, deja tu paz, deja tu comodidad, deja tu prosperidad y sígueme a mí porque yo soy exclusivo. ¿Lo hace por algo malo? No, tiene la razón. Si tenemos los padres que tenemos o los hijos que tenemos es porque Dios nos los dio. Es un regalo. Pero ese regalo a veces lo convertimos en un ídolo. Y gracias a estos ídolos que no podemos contrastar con Cristo, estamos no siguiendo al Señor. Y estaba pensando en un creyente de Medford que se llama Honorato, algunos de ustedes lo conocen. Yo recuerdo que él constantemente les decía a sus hijos, hijos, y es un buen padre, Si yo fallo, ustedes sigan a Cristo. Si yo cometo pecados, ustedes sigan a Cristo. ¿Y saben por qué les decía eso? Porque Él sabe que va a fallar. Tarde que temprano. Pero sabe que Cristo no cambia y que Cristo no falla. Y eso es lo que debe hacer cualquier buen padre. Si yo fallo, si ando mal, ustedes sigan a Cristo. Porque Cristo no es comparable conmigo. Cristo es contrastante conmigo. Cristo es superior a mí. Y Cristo es el que nos ha dado vida y te ha dado vida a ti, hijo. No sigas a tus padres. Sigue a Cristo. Incluso yo tuve algunas discusiones con mi papá. A veces por no andar los dos de acuerdo. A veces yo era el que estaba mal y mi padre me corregía. A veces mi padre no andaba muy bien con Cristo y yo tenía que hablar con él también. Porque el que ama a padre o madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. A nuestro propio hijo. Fallando. Ay, pues entonces ya no sirvo a Cristo. Porque mi hijo ya no está aquí. Porque él declaró no ser creyente y está en pecados graves. El que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Si tu hijo es un ídolo, si tu madre es un ídolo, si tu padre es un ídolo, si tu prosperidad y si tu paz son un ídolo, quémalos y sigue a Cristo. Porque Cristo es al que le debemos todo, pues todo el honor y toda la gloria. Ahora aquí dice que Él lleva nuestras cargas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué pasaría si Él no llevara tus cargas? ¿Cuánto tiempo podrías soportarlas? A lo mejor a veces ni te das cuenta que estás tan cargado. ¿Y sabes por qué? Es porque Él te está llevando tus cargas. Pero Él lleva nuestras cargas. Si Él no las lleva, nosotros estaríamos ya aplastados de una vez por todas. Y gracias a Cristo, que no cambia y no va a cambiar, a pesar de cómo somos nosotros. Cuando hemos creído en Él, Él lleva nuestras cargas. Es una promesa, no es una condición. Dice, desde el vientre te he llevado. Te llevo, te guío, te cargo. Y esa es la diferencia con los ídolos, ¿no? A los ídolos los tienes que cargar. Tus problemas los tienes que cargar. Tu familia la tienes que cargar. Tus coches los tienes que cargar. Tus cuentas de banco tienes que estar preocupado para que no te las hackeen. Pero Dios es distinto. Él te carga. Ahora, tenemos también que darle gracias a Dios que no es una carga para nuestras vidas. Si estás sirviendo a Dios y se te hace algo pesado, a mí se me ha hecho pesado, lamentablemente, a veces. Ese es un pecado. Y esa es una carga extra. Pero Dios no es una carga. Dios lleva nuestras cargas. Déjame llevarte a la cruz para que veas esto. Vamos aquí al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a comenzar con el versículo 4. Y vamos a ver cómo Él repite una y otra vez cómo es que Cristo ha llevado nuestras cargas permanentemente. ¿Y saben qué? Sobre todo la carga de nuestro pecado la lleva para siempre. Y no nos las vuelve a poner otra vez a nuestra cuenta. Ha perdonado todos nuestros pecados si confiamos en Cristo. 53:4 dice, ciertamente Él llevó, ahí está, nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Sí, Él las lleva. Tú no las puedes llevar, no eres un burro, no estás capacitado. Aunque somos bien burros para entender, no estamos capacitados para llevar nuestras propias cargas y enfermedades. 53:5, en el B dice, el castigo por nuestra paz, porque teníamos una enemistad con Dios, ¿qué dice? Cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados o salvados, en otras palabras. Es porque Él sufrió en la cruz que yo puedo tener paz con Dios. 53:6b, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ahora, fíjate bien que dice a muchos, no dice a todos. ¿Quiénes son los muchos? Los que por su gracia confían en Él como Salvador. Y dice, va a cargar con todas sus iniquidades, todas. No hay una sola carga que te va a dejar de tu pecado. Él las va a llevar. O déjame llevarte a su resurrección. Versículo 12 del 53. Llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Una vez que resucitó, intercede por nosotros, ¿cuándo? Día y noche por los siglos de los siglos. Aún cuando dice el libro de Apocalipsis en el 12 que tenemos un acusador que nos acusa día y noche delante de Dios, que es el diablo, y tiene la razón porque sí cometemos pecados. aún ahí está intercediendo por nosotros día y noche. Si tú tienes otro intercesor aparte de Cristo, ¿sabes qué es? Es un ídolo que te va a aplastar, te va a condenar, pero nunca te va a poder dar vida eterna, porque solamente Cristo te da vida eterna. Y este trabajo de intercesión lo sigue haciendo por nosotros toda la vida. Ahora, hay un teólogo que dijo esto. Hay dos formas de concebir a Dios o a Cristo. Como uno que tiene que ser cargado o como uno que lleva nuestras cargas. ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Cuál Dios tienes? ¿Uno que tienes que cargar como un lastre pesado? ¡Ay, lo tengo que servir! ¿O como uno que lleva tus cargas y dices, lo sirvo porque estoy ligero? Él ha pagado todas mis culpas. Y podemos decir esto también. Podemos contrastarlo. Porque es un incomparable Salvador. Y aún nos salva de nosotros mismos. ¿Sabes cuál es otro ídolo que he detectado? Soy yo. Yo soy mi propio ídolo. Parece extraño, ¿verdad? Que yo sea mi propio ídolo. Pero ¿sabes cómo me doy cuenta? Porque empiezo a compararme con Dios. Y empiezo a pensar, mis pensamientos, mis ideas, mis caprichos son superiores a la palabra de Dios. Y por eso no obedezco. Por eso no le sirvo, por eso no perdono, por eso no consuelo, por eso no amo a otros como Él me amó a mí. ¿Por qué? Porque tengo un ídolo gigantesco que me está aplastando, que se llama yo mismo, y que me dice, ¿sabes qué? Dios te dice esto, pero tú tienes más la razón que Dios. ¿Habías pensado en ti como ídolo? Eres tu propio ídolo. Y yo he sido mi propio ídolo, y a veces tengo la tendencia, como decía Chava hace rato, de ser mi propio ídolo. Yo me voy a vengar. Van a ver. ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza. Yo pagaré. Deja las cosas en manos de Dios. No estés preocupado. Pero si eres tu propio ídolo, ¡ah, qué pesada carga es! No vas a ser libre para poder servir a Cristo. Versículos 6 y 7. Somos un ídolo terrible. Es el peor de todos los ídolos, yo creo. Yo mismo. Versículos 6 y 7. Pongan atención en estas palabras. Los que derrochan el oro en la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga de ellos un dios. Entonces es derrochar, pesar y es pagar. La idolatría cuesta una fortuna. Es lo más caro que existe. No es la gasolina, no es el dólar, no es el oro, es la idolatría. Nos cuesta mucho y aparte nos condena. Nos quita la vida. ¿Qué vale más que tu vida? Nada. Eso es la idolatría. Se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros. Lo llevan. Lo colocan en su lugar. Allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no libra. Es lo más caro. Ahora, ¿por qué no queremos quitar a los ídolos de nuestra vida? Primero, porque es una tradición de la familia. Es una herencia maldita de mi abuela. Esta imagen que me dejó aquí. ¿Cómo la voy a tirar? ¡Qué mala! ¡Tírala! Ahí está un ejemplo con mi tío. Tuvo que tirar su Sagrado Corazón que le regaló su Santa Madre. Y luego lo quiso regalar y mejor lo quebró. No, no hay otra cosa que hacer por los ídolos. No los tengas ahí. ¿Por qué otra razón no queremos dejar la idolatría? Porque nos ha costado mucho dinero. Hemos invertido muchísimo en la idolatría. ¡Ay, mi coche me costó un montón de dinero! ¿Cómo es posible que me tenga que deshacer de él porque tengo una deuda con el banco? Mi casa. No queremos quitar los ídolos, mis pensamientos. Toda la vida he creído en esto. Toda la vida mis papás me enseñaron que me tenía que defender. Y tengo que quitar este ídolo. No, cuesta mucho. Es costosa. Pero ¿sabes qué? Es costosamente asesina. Porque te va a destruir y te va a matar. No la puedes llevar. Pídele a Dios que te quite la idolatría. No gastes en ella. No inviertas, no lo tires a la basura tu dinero. Tu ídolo puede ser también tu trabajo. Dios te lo dio. No es más importante que Dios. Y a veces tu trabajo va a hacer que lleves una vida miserable con tu familia. Y ni vayas a tener tiempo con ellos. Así son los ídolos. Así de costosos son, así de sacrificiales son para nosotros. Versículos 8 al 10. Acordaos de esto y estad confiados, ponerlo en vuestro corazón, transgresores. ¿De qué nos tenemos que acordar? De lo costoso, pesado y difícil que es de la idolatría y de cómo nos quita el gozo de poder servir al Señor. ¿De qué otra cosa nos tenemos que acordar? Versículo 9. De las cosas anteriores ya pasadas. Lo que ha hecho Dios desde la creación, cómo ha salvado a Israel vez tras vez. Hay que recordar cómo nos salvó a nosotros también en Cristo. ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo serían nuestras vidas sin Cristo hoy? Hay que acordarnos de eso. Y a lo mejor no tenemos la vida perfecta, nadie la tiene. Pero ¿cómo sería sin Cristo? Un desastre. Un desastre para nosotros y para nuestra familia. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña, de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Nunca compares a Dios. Siempre contrástalo. 5 veces menciona yo, 6 veces lo había mencionado en el versículo 6. Claramente es Dios. Ahora, ¿sabes qué es lo que hay que recordar siempre? Esta frase que dice aquí, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Qué quiere decir esto? Cuida que tus propósitos, fíjate bien, sean los propósitos de Dios. Porque son los únicos que van a permanecer. Si tus propósitos son contrarios a lo que dice Dios, se van a derrumbar como tus ídolos. No van a funcionar. Ahora, ¿cuántas gentes tontamente han dicho esta frase? Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Los faraones de Egipto dijeron esto. Los reyes de Israel dijeron esto. Los asirios dijeron eso. Ciro el persa dijo eso. Alejandro el Grande de Grecia también lo dijo. Nabucodonosor de Babilonia lo dijo. Los romanos lo dijeron. Estados Unidos lo dice. Nuestros líderes políticos lo dicen a cada rato. ¿Y sabes qué es lo peor? Quizás tú también eres tu propio ídolo que está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo lo que yo quiero voy a lograrlo. ¿No es lo que nos dicen todos los días? Tú eres el que importa. Tú te puedes superar a ti mismo. Dice Dios, mira, no seas tonto. No seas idólatra de ti mismo ni de tus filosofías de vida. La realidad única es que en la historia pasada, en el presente y en el futuro, lo único que se puede comprobar es que solamente lo que dice Dios y solamente lo que dice Él se cumple. Nadie más puede cumplirlo. ¿Por qué? Porque solamente Dios dirige y controla todo el universo y toda la historia de los seres humanos. Nadie más puede decir esto, solo Dios. Pero nosotros a veces seguimos diciendo esto. Y es por esa razón que Dios nos dice a cada detalle lo que va a hacer, hasta por nombre. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Nadie más puede decirnos esto. Solamente Dios puede predecir el futuro y controlarlo. Por eso debemos escucharle a Él. Una vez más dice en el 12 y 13, escuchadme. ¿Y luego qué dice la frase? Duros de corazón, son unas piedras. Pero Dios, con su palabra, puede hacer que las piedras escuchen. Que mi corazón de piedra escuche. Y mira lo que dice. Que estás lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia. Yo, no es por obras, yo te la voy a dar. No está lejos y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion y para Israel será mi gloria. La justicia de Dios, ¿quién es? Es Cristo. No está lejos. Y si tú clamas a Él, no se va a tardar en salvarte. Y si tú clamas a Él como creyente, no se va a tardar en ayudarte. Pero tienes que clamar a Él. Y tienes que reconocer que eres duro de corazón. Como incrédulo mucho, y como creyente también. Para empezar a decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito escucharte a ti y no escucharme a mí. No escuchar las filosofías del mundo. No escuchar a nadie más. Como dijo Pablo, aun si un ángel del cielo nos dice un evangelio diferente, sea maldito. Si es diferente a lo que dice Dios, no funciona. Si mis pensamientos son diferentes a los de Dios, no funciona. Al único que hay que escuchar es a Él. Y aquí hay algo seguro para Israel. Si Israel confía en Cristo, y cuando confía en Cristo, ¿saben qué va a pasar? Dice ahí Mi justicia no está lejos, mi salvación no tardará. ¿Pondré salvación en dónde? ¿En la iglesia? Dice Sion, y para Israel será mi gloria. ¿Qué bendición tienen ellos también? Aunque han sido un pueblo bien rebelde, bien duro de corazón, bien transgresores, de que por confiar en Cristo puedan llegar a tener vida eterna. Y qué privilegio que también esa salvación se haya extendido a nosotros. Vamos a terminar leyendo 45:22. Dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ahora, no podemos cumplir los mandamientos, ni aun los de la idolatría. Y si somos sinceros, todavía tenemos muchos ídolos que le tenemos que rogar a Dios que los siga sacando del corazón, para que pongamos solamente nuestra mirada en Él. Pero podemos cumplir este mandamiento de gracia vez tras vez. ¿Cuál es? Volveos a mí, o arrepiéntanse, en otras palabras, cambien su mente y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí, todos los que estáis, y yo os haré descansar. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Cristo que no nos carga. Es un Cristo que nos levanta y nos da vida. Es un incomparable Salvador. Incomparable Salvador. Nunca lo compares. Es incomparable. Contrástalo. Padre, muchas gracias por tu Hijo, Jesucristo. Gracias por mostrarnos que es totalmente diferente a nosotros. Gracias, Padre, por ser paciente, por nunca cambiar con nosotros y por habernos dado vida. Y te pido, Padre, que vivamos la vida en este mundo quitando cualquier ídolo que estorbe y que sea una carga para no servirte. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.